Buenas tardes, bienvenidos. Todos somos familia, nos encontramos conocidos. Voy a darle la palabra a Cayetana, que por amistad ya de muchos años con Juande va a introducir un poquito la presentación y el proyecto. Y luego Juande ya tomará la palabra.
Buenas tardes. Bueno, estamos en familia, por lo cual casi no habría que explicar mucho de Juande y del proyecto. Pero para otras personas que lo vayan a escuchar en diferido, pues hago así la presentación. Juan de Dios Hermosín es ingeniero. Él lleva desde toda su vida, desde que terminó la carrera en ICAI, pues con el gusanillo del voluntariado. Y ese gusanillo del voluntariado, que ya en el año 92 estuvo en Paraguay un año, pues con los jesuitas, pues fue de los primeros voluntarios entre culturas, pues ese gusanillo se lo ha conseguido meter a sus tres hijos, que hoy por hoy son los tres ingenieros. Y bueno, él junto con su mujer Gloria Casuso, médico, pues desde muy pequeños los niños quisieron llevárselo a Latinoamérica, pues para inculcarle esa experiencia del voluntariado. Estuvieron en Guatemala un año y después pues ya se unieron al proyecto que tenían en Brasil, el equipo itinerante, también liderado por los jesuitas. Y ahí pues ya Juande empezó con el proyecto de sobre la sostenibilidad, sobre la colocación de placas solares en algunas aldeas indígenas, y de ahí de donde surge el proyecto Flora, como ahora vaya a ver. Una de las ideas de este proyecto es ayudar a la gente joven, a ayudarles a hacer el relevo generacional, porque pues bueno, aquí cada vez nos vamos dando cuenta que vamos cumpliendo años y necesitamos gente joven, sabia nueva, pues para continuar con este proyecto. Bueno, pues Juan de Dios, Juande, para los amigos, bienvenido y tienes la palabra.
Muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Me lo cuelgo?
O sea, porque este es el grabador, ¿no? Ah, que entonces esto no hace falta, ¿no? Vale, pues yo voy a estar un poquito de pie y sentado por la cabeza. Pues nada, muchas gracias, aunque seamos poquito, pero no me digas que lo que nos pasó la otra vez. No ha vuelto a pasar lo de la otra vez. La otra vez desconectamos, fue lo que hicimos la otra vez y ahí murió.
Gracias. A ver si sí.
Bueno, pues hoy en el día de hoy vamos a presentar con un formato nuevo, que Luis es el autor, así que Luis en cualquier momento me vas combinando. Lo que me gustó de esta presentación, que la preparó Luis, presenta el proyecto Flora más por las razones y el origen y el porqué, más que entrar en los detalles técnicos, que en otras muchas presentaciones siempre como nos hemos concentrado mucho en las cosas que hemos hecho, así como todo, como un inventario muy técnico, y esta vez pues preparo esto para personas que se iban incorporando al proyecto y que habla un poco más de los orígenes, de la razón, etcétera, ¿no? Yo creo que esa visión pues es importante, y bueno, a ver si queda bien, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto Flora, pues bueno, lo primero que es, ¿no? Eso hay que el apartado de definición. Y bueno, pues, ¿qué somos? Pues somos un grupo de personas, en definitiva, que estamos entrando en contacto. Están las dos orillas, las personas que están en aquel lado del mundo, que son comunidades indígenas y ribereñas, ya iremos entrando un poquito en detalle en qué significa cada cosa. Y lo que intentamos es adentrarnos en ese concepto que se ha ido acuñando, que es el buen vivir, ¿no? Después hablaremos de él, y el que le pediría a Luis pues que cuente un poquito despacio, porque bueno, yo creo que eso da para hablar horas y horas, pero a nivel resumen yo creo que está bien, y es bueno saber que es como el centro de gravedad, ¿no? La intuición, esto al final es una intuición de la que partimos, ¿no? En la que el origen, como comentaba antes Cayetana, la génesis fue un tema totalmente familiar, ¿no? En la que intentamos de alguna manera llevar o que vivieran esa experiencia que habíamos tenido en nuestros primeros años de matrimonio, o justo antes del matrimonio, y en esa intuición en la que está pues el servir en este caso en zonas lejanas, lo que llamamos el territorio de misión. Ahí entra la vocación de cada uno, ¿no? Y ahora hablaremos de que esto puede ser aquí o en cualquier otro lugar, ¿no? Y por supuesto, pues en este caso cada uno aportando lo que tiene y lo que puede, ¿no? En este caso, pues ahora veréis, Flora pues fue tomando o ha tomado envergadura a raíz de una vertiente que ha sido el tema de la energía renovable, como podría haber sido cualquier otra, ¿no? Volviendo al origen, pues bueno, pues la familia nuestra, pues Gloria y yo, Hermosina Casuso, pues ahí estuvo la idea. Es curioso decir que llevábamos muchos años pues intentando encontrar este tipo de experiencias. Es un tema tremendamente complejo cuando quieres hacerlo con la familia, y para nosotros era un requisito base, no, ya habíamos tenido experiencias individuales, y en este caso era hacerlo en familia. Tuvimos la ocasión de tener una experiencia muy bonita en un orfanato en Guatemala, pero no, bueno, tuvo este tipo de experiencias, siempre si la analizas con una visión crítica, pues siempre tiene sus pros, sus contras. Nos llenó, pero íbamos buscando un proyecto sobre todo de continuidad, y bueno, pues ahí el destino cruza personas, cruza proyectos, y ahí entramos en contacto con Fernando López. Entiendo que es un jesuita que lleva en la Amazonía yo creo que 25 o 30 años, el cual ya conocíamos del año que estuve en Paraguay. Y bueno, pues sin entrar muy en detalle, Fernando tenía una idea en la cabeza, que era el proveer una serie de equipamiento tecnológico al equipo itinerante o a personas que trabajaban con indios en aislamiento. Estaba buscando fondos, no era fácil, porque en este tipo de acciones o colaboraciones hay muchos intereses cruzados de empresas, sector privado, universidades, y pueden generar muchos conflictos. Y bueno, pues pareció que una financiación totalmente privada y aislada, como era por parte de personas privadas o de familia, podía solventar el tema. Y eso, así fue como surge el proyecto, buscamos la manera de proveer este tipo de equipamiento, que era para este tipo de grupos que trabajan intentando localizar en la selva, en la Amazonia, indios que se han autoaislado y lo que se intenta es localizarlos para demarcar o proteger la zona en la que viven, ¿no? Y para ese tipo de acciones o de incursiones que se hacen en selva, pues ese tipo de equipamiento era prioritario, necesario, ¿no? Ya habían tenido algunas experiencias un poquito de en peligro, ¿no?, por entrar en zonas de selva poco exploradas y tener problemas de para volver a zona segura, ¿no? ¿Y cómo fue sucediendo? Pues eso ocurre en 2015, ahí fue la primera toma de contacto y todo esto, pues como suele ocurrir con estas cosas, cuando vas con una mente abierta y como he dicho antes, de continuidad, o sea, teníamos muy claro que esto no era una experiencia de un año y no más, no ese no era el objetivo, sino si queríamos que tuviera un poquito de estabilidad, pues todo esto, pues ocurrieron esos cuatro viajes durante ese periodo y el proyecto fue evolucionando. El proyecto originalmente, como ahí dice un poco el alcance, fue determinar el equipamiento, el segundo año fue ya desplegarlo y en el año 17 es cuando empieza ya el contacto con otras necesidades y realidades, que en este caso fue pues el tema de la posibilidad de incorporar energías renovables, en este caso fotovoltaica, al día a día de las comunidades que allí tienen, ¿no? Las comunidades son, para que entendáis, son como pueblitos muy muy chiquititos, con unas entre 15 y 20 familias, y tienen, pues normalmente usan un poquito de energía eléctrica que sacan a base de motores con diésel, y bueno, pues parecía razonable empezar a plantearse algún tipo de energía renovable, ¿no? Y así llegamos hasta el 18, pues como estamos hablando, aquello coge envergadura y lo que vemos es que era, llegaba el momento de pararse y reflexionar, o sea, o ver de qué manera incorporar nuevos actores, a nuevas personas, nuevas al proyecto para darle continuidad. O sea, la familia, por así decirlo, pues ya dábamos por el proyecto, había cumplido su objetivo, ¿no?, que era que a nivel familiar pues ya se conociera esa realidad y ya porque... Que los hijos y otras muchas personas que nos acompañaron, pues cada uno siguiera su camino, pero el proyecto en sí tomaba sentido, ¿no? Y empezaban a aparecer necesidades que ameritaban el hacer una planificación o una visión a más largo plazo, ¿no? En el año 2019 hacemos esa pequeña parada y reflexión de, bueno, ¿y ahora para dónde tiramos, no? Ahí es cuando surge el concepto de flora, hasta antes no se llamaba flora, antes era pues lo que hemos explicado, ¿no? Pues un grupo de amigos y de familia y avanzando e intentando echar esa mano. Y ahí pues surge el proyecto en sí, y ahora después hablaremos un poquito cómo evoluciona, ¿no? Esto ocurre, para los poquitos que estáis aquí que no lo conocéis, pues todo esto ocurre en ese cachito del Amazonas, que voy a ver si en Google Earth se ve muy bien. A ver si lo ven aquí. Bueno, esto es Sevilla. Ahí estamos yendo desde Sevilla. Uy. Pues no quiero salir de la presentación porque si no la vamos a ir. Así se queda. Entonces, ese cuadradito amarillo que veis ahí, eso está en mitad del, pues si veis ahí se ve un puntito que es Manaus, que es la Manaus, no sé, bueno, eso está prácticamente en la mitad de la Amazonia, ¿no? Y vamos haciendo un zoom y bueno, pues es un pueblo al que el último pueblo grandecito al que llegamos cuando estamos allí, y la zona en la que se desarrolla el proyecto, pues esas comunidades, San Sebastián es una de ellas, ¿no? Pues es la zona de actuación, que es el río Urupadí, que es donde se ubica todo, ¿no? Y bueno, pues hablar un poco de este es el proyecto y los fundamentos, ¿no? Que es lo que hace, lo que nos hace, lo que está en el fondo y el por el que empezamos a mover esto, ¿no? Pues estas cuatro columnas son las que están en la base, ¿no? Una es la espiritualidad. Yo creo que Recuerdo que el primer año comentaban, como cuando veníamos con el mismo del viaje, algunos de mis hijos comentaban que parecía que hemos tenido unos ejercicios espirituales de 20 días, ¿no? O sea, era... Acaba de llegar el... Y la espiritualidad, o sea, lo que es nuestra fe, siempre ha estado en el fondo, ha estado en la base de todo, y en el proyecto se han incorporado en muchos momentos personas no creyentes, etcétera, pero bueno, la base y el origen es así, y queremos que siga siendo así, ¿no? Aunque, insisto, esto no está cerrado a ninguna persona que por su, o sea, de cualquier creencia, fe o agnóstico, lo que fuere, ¿no? El otro pilar es la comunidad, ¿no? Pues ya hemos comentado que al final somos un grupo de personas, ¿no? Que nos conectamos, y lo que hacemos es comunidad entre aquella orilla y esta orilla, ¿no? Y lo que intentamos es, pues, buscar esos lazos de unión. Al final, lo que no se conoce no se valora. Conocer a las personas y hablar por su nombre empieza a darle toda otra dimensión. Hay personas de allí que nosotros queremos a ellos y ellos a nosotros, pues casi como si fuéramos familia, y eso lo cambia todo, ¿no? O sea, no es un proyecto ajeno, agnóstico. Nos estamos hablando de personas con nombre y apellido. Algunas personas de las que hemos conocido, pues, murieron durante el COVID. En fin, es ya una relación completamente distinta. Esto también, muchas veces se nos planteaba, oye, ¿por qué no acceder a otras zonas? O sea, la Amazonia, pues, es bien grande, ¿no? Y bueno, pues parece que siempre ha hecho sentido de seguir este proyecto en este sitio y con estas personas y con estas comunidades, ¿no? Para dar esa continuidad y esa estabilidad, ¿no? La formación, no sabía decir en cuál es más importante, yo diría que los cuatro. La formación siempre ha sido, de hecho, el proyecto, muchas veces lo denominamos el proyecto Flora o Escuela Taller de Energía Renovable, ¿no? Hemos tenido, ha estado siempre clarísimo, cuando empezamos ya con, tanto en la parte del equipamiento tecnológico como en la parte de energías renovables, siempre impartíamos talleres de formación que duraban varios días o semanas, ¿no? Lo que está en el fondo es hacer cualquier cosa que las personas con las que lo reciben puedan ser autónomas, ¿no? Cuando has estado en este mundo de la colaboración, la cooperación y el desarrollo, una de las principales debilidades es precisamente esa, ¿no? El que se provee toda una serie de servicios, de material, etcétera, y es muy difícil que haya una continuidad, una operación de esos elementos, porque las personas que están allí no tienen nivel de autonomía, ¿no? Por último, el servicio, ¿no? Pues vamos allí a servir algo, ¿no? También indicar que normalmente recibes más de lo que das, pero bueno, sí es verdad que el proyecto siempre está enfocado de alguna manera de prestar algún servicio en la medida de lo que vaya surgiendo de las personas que se van incorporando, ¿no? Bueno, más o menos he resumido así rápidamente, quizás indicar en la parte de la espiritualidad todo lo que es el mundo de, o sea, lo que es la sostenibilidad, lo que es el cuidado de la casa común, es algo que está totalmente en el trasfondo. La Laudato Si para nosotros es un documento con que lo trabajamos menos de lo que deberíamos, por lo menos algunos, pero sí está un poco en la base de la espiritualidad que intentamos manejar, ¿no? En lo que es la comunidad, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Es el estar uniendo, y había puesto un poco estos dos puntos últimos, ¿no? Le damos especial valor al hecho de implicar familias, o sea, igual que en el origen nuestro intentamos que fuera la familia, en casi todos los años, salvo alguno, hemos intentado siempre ir todos. El por qué la familia, yo creo que es obvio, ¿no? Estas cosas vividas con tu gente cercana, con tus hermanos, con tus padres, nosotros hemos tenido esa suerte, esa riqueza, y queremos que en la medida de lo posible los que puedan ser así, pues lo consigan, ¿no? ¿Por qué? También el hecho de que el ser en familia entendemos que es una base de estabilidad, ¿no? Porque en la familia al final no eres tú, si hoy no, este año no puedes ir tú, podrá ir otro miembro de tu familia. Y bueno, pues lo vimos así, de hecho, en la convocatoria que hablábamos de voluntariado en familia, ¿no? Era la intuición que estaba ahí en la génesis, ¿no? Y ahí remarca lo último, ¿no? Le damos especial valor a la continuidad o la estabilidad, ¿no? Yo creo que es fácilmente entendible que este tipo de experiencia, bueno, si se pueden tener en una ocasión, un año, pues fantástico, pero cuando adquieren realmente sentido es cuando puedes darle un poquito de utilidad tanto por nosotros como por los que están en el otro lado, ¿no? Por los que están en la otra orilla, ¿no? Es cuando se pueden empezar a ver pues cómo las cosas evolucionan con sus luces, con sus sombras, con todo, pero es clave. Yo creo que experiencias aisladas también son tremendamente valiosas, tienen todo el valor, pero si conseguimos esa estabilidad pues se gana muchísimo. La formación, pues ya lo hemos comentado, ¿no? La formación siempre ha estado en el origen, en la base, en el centro, y diría que no sabía cómo poner, en qué orden ponerlo, pero es absolutamente central, ¿no? Y además es tremendamente demandado por la contraparte, por las comunidades que están allí, ¿no? El de, oye, enséñame que yo sea capaz de darle continuidad a todo lo que tenemos aquí. Y el servicio es, pues, busquemos el qué, ¿no? Y ahí lo decimos al inicio, cada uno tiene sus habilidades, sus prestaciones, su profesión, y bueno, en este caso surgió esta, como insisto, podrían haber surgido otras muchas, ¿no? Ahora veréis que estamos ya intentando abrir otras iniciativas en base a las capacidades de los que se van incorporando al proyecto. Y bueno, pues también ahí pues dejar que el espíritu, porque estas cosas uno propone y el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Hablábamos al principio de que es una comunidad que nos centramos alrededor del buen vivir, que es un concepto que va acuñando, que tiene toda una serie de principios, y Luis, te voy a dejar que lo cuentes tú en primera persona, que se viene escuchando hace mucho, pero yo creo que está bien, ¿no?
Tampoco soy yo experto en esto, pero sí lo ponía porque digo, y cuando vamos allí, ¿no? Cuando hemos tenido la ocasión hace ya bastantes años de tener una experiencia en la Amazonía, la parte más tradicional, por así decir, las comunidades, ¿no? Como que su ideal de vida es el del buen vivir. Yo creo que hay que alejar lo que pueda contar yo ahora o lo que se nos pueda venir a la mente con la imagen del buen salvaje. O sea, el salvaje es tan salvaje como salvajes somos aquí, ¿no? Y hablar a lo mejor o presentar una imagen idealizada del buen vivir en Sudamérica es como si dijésemos que en Europa somos todos cristianos. Ya sabes, yo somos incluso los que aquí están, ¿no? Digo que son ideales de vida como muy exigentes, que está bien tenerlo como referencia y hacia los que acudir, pero que eso, pues siendo realista, pues la realidad tanto de las comunidades indígenas como la sociedad más occidental europea, pues no es eso, ¿no? Entonces, advirtiendo un poco de eso, pongo arriba en cuatro lenguas distintas, que no sé si se ve aquí, si en el comentario, no son quechua, guaraní y mapuche, ¿no? Que son cuatro tradiciones distintas dentro de lo que es el continente, que por sus propios medios pues han acuñado un concepto que es muy similar, ¿no? Que viene eso, que no se parece nada ni siquiera las raíces lingüísticas, ¿no? Te copora, sumaca wasai, kumemogue. O sea, cada uno viene de su padre y su madre, pero se refieren, ¿no? O cuando se intenta explicar, o ellos hablan de esto, pues a lo que después en castellano se ha traducido o se ha hablado de buen vivir, hasta tal punto que incluso en la Constitución ecuatoriana hace unos años lo incluyeron, ¿no? El tema del buen vivir como un referente y un derecho de los habitantes del país, ¿no? Entonces, algunas pinceladas que doy sobre esto ahí, ¿no? Acudir a formas de vida, bueno, esto es como un previo, ¿no? Hay amigos que han pasado tiempo allí y han dicho frases o dejado escrito cosas de las que aquí recojo, ¿no? Entonces uno de ellos decía: acudir a formas de vida exóticas que por su rareza son irrealizables y ahistóricas sería un error. Andar desnudo pintado, vivir en aldeas redondas, cultivar alimentos naturales o cantar y danzar en las fiestas del maíz son aspectos circunstanciales. O sea, distinguir el fondo de lo que es el buen vivir, que a lo mejor lo confundimos con un modo de vida que no tiene que ver con nosotros ni puede tener que ver con el recorrido que llevamos, ¿no? Eso es circunstancial, es distinguir, bueno, el fondo de la forma, ¿no? Por decirlo así. No. Sería una pena acudir a las comunidades amazónicas simplemente como estando de vacaciones o por un tiempo. Acercarse a estas realidades permite conocer y experimentar su filosofía y modo de vida, que es a lo que vamos, ¿no? O sea, vivir allí con ellos, la parte, ¿no?, que explicaba Juan de la comunidad, pues tiene mucho que ver con esto. Pues vamos a a sentarnos con ellos, a hacernos amigos de ellos y a ver cómo nos vamos transmitiendo cada uno pues la filosofía en la que vivimos, ¿no? Seamos conscientes o no. Yo creo que ahí hay un pozo común que podemos reconocer a lo mejor aquí con el cristianismo, de lo que diré ahora, y que bueno, si en dos tradiciones tan distintas pues hay elementos comunes del mismo sitio, pues a lo mejor también viene. Cada tradición indígena, no he dicho que hay eso, pues hay muchas distintas, pero todas comparten este buen vivir. Sin embargo, cada una subraya algún aspecto de este modo de entender el mundo, aun todas girando alrededor de la misma idea. Y pongo aquí algunas pinceladas, ¿no? El modo de ser y vivir auténtico y legítimo es, y lo llaman, la vida en plenitud. Algún traductor, ¿no?, que conoce bien las lenguas indígenas, criticaba el buen vivir como traducción, ¿no?, que se confunda con vivir bien o así. Entonces él decía que una traducción más fiel a lo que arriba se dice y que hablamos de buen vivir, pues sería la vida en plenitud, ¿no?, que es algo con lo que yo creo que también desde nuestra propia tradición pues podemos enganchar. También se habla de la reciprocidad en el intercambio de bienes y el deseo de mostrarte generoso, ¿no?, de mostrarse generoso. Es muy de la idiosincrasia comunitaria suya el que todo pertenece a la comunidad, ¿no? Aquí somos mucho más en el mundo occidental de la propiedad, ¿no? Pues esto es mío y no es tuyo, porque es mío. Entonces allí el ponerlo todo en común, yo cuando estuve allí pues había eso, tuve la ocasión de pasar por comunidades en las que uno era el pescador, otro era el leñador tal, y lo que conseguía era para la comunidad, pues los peces que yo pesco no son míos, son de todos. Entonces esa componente comunitaria de la reciprocidad y el deseo de que lo mío es de todos, ¿no? Que aquí podemos nombrar como generosidad. Implica ser capaz de dar razón de los propios conocimientos y experiencias, ¿no? Es ser consciente, ¿no?, y ser, digo, en el sentido como más amplio de la palabra, responsable, ¿no? Ser capaz de responder de la vida que llevas y de lo que conoces, la tradición que has heredado, de lo que experimentas, poder verbalizarlo. Es un estado de relación horizontal entre el ser humano y la naturaleza, en la que vive y convive con todos los seres que la habitan, ¿no? Esto, bueno, también está ahora como muy de moda en nuestra sociedad, ¿no? El prescindir como desde esa diferencia, ¿no?, de posicionarnos por encima de la naturaleza, ¿no?, y sentirnos pues parte integrante de esa naturaleza. No vernos en una relación vertical, sino horizontal, ¿no? Y también ahora pues está reinterpretando muchos escritos más en ese sentido que en el otro.
Aquí, sin reforzarte lo que estás comentando, Isabel, todo es valiosísimo, pero el tema de la generosidad es llamativo en la cultura de que se vive allí. Y un ejemplo, recuerdo, de, no sé si fue el primer año o el segundo, íbamos subiendo por los ríos y llegamos a un sitio, presentando nos fuimos a quedar a dormir, ¿no?, en casa de Julio. Llegamos a casa de Julio, y oye, Julio no está, y yo, no importa, te quedas en su casa aunque él no esté, allí, y usas la casa como si fuera tuya, ¿no? O sea, su casa está abierta, su casa paz, y voy a llegar allí porque aquí no hay nadie, y qué importa, ¿no? Si es su casa, sí, es nuestra casa, ¿no? Entonces, imaginaros eso aquí, ¿no? Que tu casa, te llega allí, te encuentras un amigo, te daría un 7-5, pero no, allí es totalmente normal, ¿no? Y el otro, o sea, yo creo que es la última frase en la que ponemos a nosotros y a la naturaleza en el, esto es San Francisco, ¿no?, en el mismo nivel, yo creo que es base, ¿no? Y cuando estás allí, pues lo ves y bueno, yo creo que también está muy, lo explica muy bien Luis, allí el mundo no es perfecto, allí hay comunidades que son absolutamente depredadoras, pero bueno, en general hay una sensación y una visión, y hay personas, los defensores de aquel mundo, en los que lo viven, ellos son conscientes de que si ese mundo no sigue, ellos dejan de existir y se vive de una manera muy muy palpable, ¿no?, en el entorno natural más imponente que hay ahora mismo en la Tierra, que es la Amazonia, ¿no?
Vale, esta es otra frase que, bueno, tengo por ahí en los comentarios del autor. Yo creo que no me esperaba hasta hace un ratito que yo tenía que presentar esto, y pensando, intentando recordar lo que había puesto en la presentación y tal, me acordaba de esta transparencia, y lo que creo que puede estar bien es hacer un ejercicio de contemplación. Entonces propongo que cerremos los ojos, yo leo e intentamos entrar en lo que hay escrito, ¿vale? Eso habla pues de una rutina de alguien que está allí y que, pues, pues en esas cosas sencillas que hace en el día, cómo entiende que esto es el buen vivir, ¿no? Entonces dice, es un modo de ser en el que hay pobreza de recursos, moderación en el consumo y paz en la convivencia. Esta experiencia de vida va desde levantarse de la hamaca, tomar el mate o el cubo junto al fuego, sentir cómo se disipa la niebla de la primera mañana, ir recorriendo el sendero donde se han colocado las trampas o llegar hasta los campos de cultivo para cuidarlo, limpiarlo y rezar sobre él. Esta vida simple o sencilla de profunda integración con el entorno, de trabajo, de providencia, y espiritual, pues por ahí se encuentra el mundo. Recojo aquí unas frases de gente de allí que nos han dicho alguno de nosotros, digo, o a Fernando, y que después nos contaba eso, de gente que siente el contraste entre su modo de vida, que siente amenazado, ¿no?, y invadido por la cultura occidental, como que les va llegando, ¿no? Decía antes Juan, ¿no?, estas comunidades como que se han retirado voluntariamente y se han aislado por no sentirse depredadas, ¿no? Entonces, bueno, distintas frases que hablan un poco como de este contraste tan enorme. También, bueno, estas fotos son fotos que hemos hecho nosotros. Esta fue un chico que estaba en una comunidad, me dice, oye, ¿quieres desayunar así? Y se subió al árbol, me coge la fruta, baja y aquí está el desayuno, ¿no? Una cosa que como que aquí no se imagina, ¿no? No la tenemos. Entonces decimos de ello, mi familia vive en la ciudad y yo no quiero ir allí. Por eso yo vivo aquí, en la selva. Porque en la ciudad hay que comprarlo todo, hasta la comida. O sea, el sorprenderse de que tenemos que comprar la comida. O sea, qué mentalidad, ¿no? Qué vida. Tiene un tipo que se sorprende de que hay que comprar la comida. No sé. Yo creo que intentar entrar en esa pregunta nos hace bien, ¿no? Una mujer mayano mami, ¿no?, decía, ustedes dicen que nosotros no somos civilizados. Pues si eso es ser civilizado, el modo en el que vivimos, no queremos ser así. O sea, ¿qué es esto de la civilización? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de civilización? Cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Bueno, pues también eso, pues el rechazo a querer vivir como vivimos nosotros, que nos llamamos desarrollados, Bueno, pues eso, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué mentalidad tiene esta persona? O cómo nos ve, que a lo mejor no nos vemos nosotros porque no tenemos esa perspectiva. Y la última frase de estas que compartí dice: explíquenme ese asunto de las fronteras. Mi padre y mi madre viven al otro lado del río Amazonas y ustedes dicen que son peruanos. Mi hermano vive subiendo el río Amazonas, en el margen derecho, y ustedes dicen que es colombiano. Y yo, que vivo aguas abajo del río, ustedes dicen que soy brasileño. Es difícil entender ese negocio suyo de las fronteras. Ustedes están un poco locos. Nosotros somos ticuanas y vivimos aquí mucho antes de que ustedes llegaran. Claro, el tema de las fronteras es, digo, pues, entre comillas, ¿no?, una imposición moderna, vamos a llamarlo así ahora. Y claro, pues hay comunidades que estaban divididas, ¿no?, que el río es su forma de vida, es su supermercado, es su medio de transporte, porque allí no hay carretera, tenemos que llegar a las ciudades que antes mencionaba Juan de en barco, y que esas sean fronteras, pues rompe familia, ¿no? Y esta gente pues no lo entiende, y porque vienen de tradiciones mucho anteriores en las que ese concepto de frontera pues les es extraño y chocan con él y les cuesta, y ahora yo no puedo vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues otra reflexión que se hacen, y que yo creo que entrar también en ella pues nos ayuda también en el mundo que estamos, que las fronteras pues se discuten tanto y que se cruzan, que no, a quién dejamos y tal.
También añadiendo, o sea, yo creo que el valor de estos comentarios observacionales, pues, totalmente vividas por algunos de nosotros, o sea, yo creo que el valor está en que alguien te confronte críticamente tu mundo, que parece que lo es todo, ¿no? Entonces pues el cliente diga, espérate, ¿no?, o sea, que me estás hablando, ¿no?, o sea, que es sin sentido, ¿no?, lo está demostrando ahí, ¿no? O sea, tú has roto mi estructura milenaria, porque a ti se te ocurre fronteras o qué locura de vida donde tienes que todos los días comprar comida, o y aquí también otra vez contar pensamos que somos, bueno, yo creo que vivimos en una confortabilidad y en una estabilidad y seguridad, ¿no?, en nuestro día a día, y cuando va a este tipo de realidades pues te ocurren cosas curiosísimas, ¿no? Entonces, anécdota que nos ocurrió de, creo que también fue el primer año, ¿no?, que llegamos, íbamos un grupito, hicimos una entrada en selva y a mitad de camino algunos estábamos medio muertos y nos quedamos ya en una especie de campamento allí para, porque no podíamos más, estábamos agotados, fueron varios días de marcha y los más jóvenes siguieron. Entonces dijimos, bueno, no os preocupéis, os esperamos aquí y cuando volváis dentro de un día y medio pues ya tenemos aquí preparadita la comida, los macarrones. Estuvimos un día y medio intentando hacer fuego, no conseguimos encender una llamita, ¿no? O sea, éramos incapaces, bueno, llegaron ellos y algo así como en 3 segundos pues hicieron su fogata, ¿no? O sea, literalmente eres absolutamente inútil y en ese mundo, ¿no? Y es bueno que salgas de tu zona que salgamos de nuestra zona de confort para darte cuenta que todo lo que nosotros presuponemos, todos esos valores o comodidades o seguridades, en 0,2 segundos desaparecen y no eres nada, ¿no?
Pero y anécdotas como esa también ayudan a entender lo de que cada uno lo que tiene y puede, ¿no? O sea, pues a lo mejor aquí montamos placas solares y echamos a andar un motor y ellos pues saben encender fuego, ¿no? O sea, que las virtudes son diversas y ponerlas ahí en común pues es lo que nos hace crecer a todos.
Y bueno, ya pues y un millón de gracias, perdona el atraco. Pues ya pues con esta frase que es de Fernando, que bueno, es la quien hizo todo este contacto y esta unión, y yo creo que le debemos el que estemos hoy en este proyecto, es una frase muy de, yo creo que es de Claudio Terani, ¿no? Entonces, caminando hacia aguas más profundas, ¿no? Que es el inspirador del equipo itinerante, ¿no? Que dice, bueno, echar redes, caminar a río adentro, que ya la providencia o el espíritu irá proveyendo. Eso significa, bueno, que a dónde queremos llegar. Aquí os contaba un poco pues la segunda etapa, ¿no? Os comentaba al inicio que en el año 19 hicimos esa paradita para pensar de por dónde queríamos que el proyecto fuera caminando, y la visión fue clara, ¿no? O sea, tenemos que incorporar en ese momento pues pensamos muy en familias, ¿no?, que se incorporen al proyecto, y podamos tener aquello que acabamos de tener, un poco de banquillo, ¿no? Porque es verdad que cuando empiezas a vivir esta realidad año tras año, empieza a pesar, ¿no? Y empiezan a aparecer circunstancias familiares de la madre de Gloria, que estaba mayor y había que estar algún verano con ella, o surgen temas profesionales y decíamos, oye, tiene que haber banquillo para que pueda haber repuesto y el proyecto continúe, ¿no? Esa era la visión, ¿no? Ocurrió el COVID y eso, pues bueno, si aquí nos dio fuerte, allí dio fuerte por 10 y tuvimos esos 2 años de parada y bueno, también es verdad, siempre todo te ayuda a reposicionarte, a pensarte, y bueno, en el año 2022 lo retomamos. Fue un año muy bonito, con muchísima fuerza, con muchísimo equipo renovado, con Joaquín que se incorporó, y bueno, ahí el proyecto Flora, cuando lo ideamos en el 19, aunque tuvimos esos 2 años de COVID, fue hablamos de un proyecto acotado en el tiempo, ¿no? Hablamos de esos 3, 4, 5 años, con un alcance determinado, con unos objetivos determinados. ¿Por qué? Porque para darnos fronteras y hacemos Flora y después Dios dirá, ¿vale? Entonces, bueno, dibujamos esa foto hasta originalmente era el 2024, pero como se extendió el COVID, pues ya se mete en el 25, pero bueno, lo que venimos y de lo que traemos entre manos, si Dios quiere, en el año 2025 deberíamos de, entre comillas, darlo por finalizado, un alcance, en este caso técnico, que hemos dibujado y que debería de quedar listo para emprender otros proyectos, ¿no? Las cosas que ocurren en realidad están tan vulnerables, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pues en el año 2023, este año, por ejemplo, nosotros la familia, por motivos que me comentaba antes, profesionales, familiares, decidimos no ir, pero ya había banquillo, fue todo un equipo completamente bien preparado y ¿qué ocurrió? Cuando llegaron allí se declaró una epidemia de malaria, ¿vale? Es la primera vez en todos los años que ocurría, con lo cual ni pudieron acceder a las comunidades, ¿no? Fue súper triste, ¿no? Pero después de la experiencia del COVID, pues bueno, la sensibilidad a cualquier tipo de epidemia, o en este caso malaria, que todos conocemos la gravedad que tiene, entonces las autoridades vetaron el acceso a la zona, con lo cual, pues bueno, el proyecto quedó prácticamente a medio hacer. Se proveyeron todos los materiales, pero no se pudo acceder a las comunidades ni instalar nada, ¿no? Se hicieron algunas actividades, pero mínimas, básicamente en Mahués, en Manaos, que allí sí, la epidemia de malaria fue en el río Urupadí, y la zona en la que están las comunidades, y allí se mantuvieron reuniones con la Universidad Federal del Amazonas, con la de contacto, en fin, se hizo lo que se pudo, pero el proyecto quedó totalmente en mínimos, ¿no? Durante el final del 23 y lo que viene del 24, pues, también no sé si lo habréis escuchado en las noticias, porque ha salido en el telediario, se declara una sequía extrema como nunca jamás se ha conocido en el Amazonas. O sea, hay por ahí testimonios gráficos. Es impresionante, o sea, nos llegaban muchas fotos de la zona en la que estamos y era imposible reconocerlo. O sea, era pensar que toda la movilidad en la Amazonia, toda, sin excepción, es por vía fluvial. Cuando hay sequía, el río Amazonas tiene época alta y época baja, seca y húmeda. La diferencia puede ser entre 6 y 7 metros de diferencia de cota, con lo cual en la época seca normalmente ya los cauces son muy pequeñitos, pero se sigue pudiendo acceder a las comunidades, ya en barquitos ya muy planitos. En este caso, con la extrema sequía, los cauces se secaron completamente y quedaron aislados, y hubo que hacer algunas acciones de emergencia, de llevar alimentos, porque se habían quedado aislados, no se podía llegar a las comunidades, que siempre se llega con embarcaciones, ¿no? Estas dos realidades, para que tengáis una idea, impactan directamente en lo que es la economía primaria de esta sociedad, de estas comunidades, que básicamente es de autoabastecimiento. Y en el caso concretamente de la zona que comemos, que hablamos, hacen la comercialización del guaraná, que es un producto autóctono, que es una especie, el guaraná es una sustancia, una semilla parecida al café, es una café media, o como se le llame, y es de los pocos ingresos externos que tienen. Toda la sequía, lo que estamos comentando, dejó la producción, no sé si llegó a un 10% de la que tenían habitualmente, Con lo cual, pues, es un detalle que no hemos comentado, pero normalmente en los proyectos que hacemos, las comunidades participan, o bien aportando mano de obra, o incluso aportando recursos económicos, poquito. Y en este caso, lo que teníamos previsto haber ejecutado en el 2024, o sea, las propias comunidades nos dijeron que era imposible. O sea, que el año estaba siendo tan duro que era imposible aportar ni mano de obra, porque tenían que buscar otras formas para seguir subsistiendo, y por supuesto, cero recursos económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos prácticamente todo este año 2024 redefiniendo el alcance para ver qué hacemos y en ello estamos, ¿no? Más otra multitud de problemas técnicos que suelen ocurrir, y pensar que cualquier problema técnico que ocurre en nuestra realidad de aquí, pues lo solucionamos normalmente en horas o minutos. Cualquier problema técnico que nos ocurra allí, pues a veces tardamos meses, semanas en solucionarlo, por llegar, el alcance, buscar el soporte o el proveedor adecuado, etcétera, ¿no? Pues bueno, todo esto, toda esta, esos textos que pongo ahí en naranja, ¿no? Pues son realidades que nos hacen, como no puede ser de otra manera, reinventar y redibujar el proyecto para irlo adaptando a cómo va ocurriendo y cómo las comunidades son capaces de recibir el proyecto, ¿no? Y bueno, pues en el 2025, que como he comentado es la fecha que habíamos definido como el periodo de proyecto, pues aparece ya la construcción de esa planta de guaraná. Es un elemento que ellos son productores de guaraná, y el guaraná hay que molerlo, procesarlo, etcétera. Y bueno, una aspiración que tienen es, en su línea de ser autónomos en el proceso completo de la comercialización del guaraná, tener una propia planta de guaraná. Ya es la segunda vez que lo intentan, y bueno, pues ahí nosotros nos hemos sumado a eso. Económicamente es una inversión importante, y bueno, la idea original era haberla intentado acometer o iniciar en el 2024. Fue lo primero que ya pedimos la patada al 2025, y ahí está, ¿no? Y es la ilusión que tenemos. Y este año, pues también es una idea que siempre hemos tenido presente, que es el iniciar un acercamiento a actividades vinculadas a la salud, ¿no? La salud allí es un tema absolutamente crítico. Para que tengáis una idea, la sanidad en la zona del Urupatín, la zona que manejamos, depende de la municipalidad, de un ayuntamiento. Es como si aquí toda la sanidad del río Guadalquivir, desde aquí a Córdoba, dependiera del ayuntamiento de Gelves. Sería exactamente el mismo equivalente. Imaginaros los recursos económicos, las capacidades del ayuntamiento de Gelves. Nulos, cero. Entonces, la infraestructura sanitaria es absolutamente, no es inexistente, pero es mínima. Son unos puestos de salud, de los cuales creo que hay entre 10 y 12, normalmente cuando hemos estado por allí normalmente suele haber hemos encontrado operativos 2 o 3, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos acercarnos a esa realidad y ver de qué manera, con alguna de las personas que nos acompañan, entre ellas Gloria, que son médicos de profesión, pues ver que es un tema complejísimo. Todo lo que es vinculado con la sanidad tiene que estar coordinado con las autoridades sanitarias, pues digo, con el ayuntamiento o con el hospital de Manaos, y hay que buscar la forma de evidentemente poder pensar que todos son ya responsabilidad de atender a personas. Pueden pasar cosas, pueden pasar accidentes, pueden pasar acciones que tengan algún tipo de implicación legal, y tiene que estar hecho de forma conjunta con la sanidad, por básica o por elemental que haya allí, ¿no? Pero bueno, este año estamos dando los pasos para empezar ese acercamiento, ¿no? O ese inicio. Y bueno, eso es. Y por último, pues como podemos, o sea, todas las personas que se nos van acercando cómo nos podemos seguir en el proyecto e incorporarnos a él, ¿no? Pues ahí simplemente puedo decir, lo primero es pues difundir y compartir lo que es este espíritu, esta filosofía del proyecto. Yo creo que es la primera vez que en un ratito como este pues contamos la razón de ser, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo olvidamos, pero que todo esto al final intentamos que nos cambie un poquito la vida, ¿no? Y comentar que muchísimas veces hemos sentido, como que ya son ya muchos años con este proyecto, y muchas veces hay la sensación de que hablas de toda esta realidad, ¿no? Del cuidado de la casa común, etcétera, y hemos percibido, o sea, muchas veces muy, muy poco eco, ¿no? O sea, yo creo que es un mundo que nos pilla tan lejos que nosotros, nuestras propias familias, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es algo que poquito a poco, también todo el tema de que o somos ecologistas o no seremos nada ni nadie, ¿no? Porque pero bueno, esto es yo creo que es una realidad en la que como que te haces un máster acelerado de esto es un tema muy serio, ¿no? Y bueno, y la Amazonia es un lugar, no sé si lo sabéis, es estrepitosamente frágil, y cómo, o sea, bueno, cómo las sequías, cómo las inundaciones afectan de una forma tremenda, ¿no? Y es una forma de verlo en primera persona, y aparte es una tremenda suerte, ¿no? Es una parte del mundo que yo creo que verla y conocerla es una gracia divina, ¿no? Porque es una cosa, es difícil de explicar, es impresionante, ¿no? Hasta que no lo ves, hasta que no estás allí, no nos hacemos una idea de lo que es la Amazonía, ¿no? Otra, y siempre es así, ayudar a conseguir recursos económicos. Hemos tenido multitud de compañeros, también de nuestros hijos, que han hecho pues campaña o aportando, y siempre es bien recibido. Comentar en ese sentido, pues, el tema ya, el proyecto originalmente, eso era siempre amigos y familia, y ya sí hemos incorporado una ONG, que es Energía Sin Fronteras. Inicialmente era otra, y hace poquito hemos transferido a Energía Sin Fronteras, que está aquí Joaquín, que es el representante en Andalucía, ¿no? En Sevilla, de Energía Sin Fronteras. Y es un poco, íbamos también, cuando nace Flora, veíamos que necesitábamos una organización o darle un poquito de oficialidad o institucionalidad al proyecto, ¿no? Y en este caso, pues bueno, sigue con su idea, con su filosofía, con su impronta, con su forma de hacer las cosas, pero en este caso con Energía Sin Fronteras dándonos ese respaldo que es muy importante, ¿no? Y por supuesto, pues incorporándose como voluntario al proyecto, ¿no? Aquí Cayetana pues es nuestra principal valedora del proyecto, siempre va buscando personas que se incorporen, y bueno, es un proyecto que es abierto. Hemos dicho, pues nos encanta que sean familias, pero por supuesto cualquiera está invitado, ¿no? Y si un detalle es que las personas que se acercan, siempre sugerimos, si conocéis Entre Culturas, hay un curso que se llama Fronteras, ¿no? ¿Cómo se llama el curso? Pues siempre recomendamos hacer es un curso de introducción a lo que es el mundo de la cooperación y al desarrollo, y es tremendamente recomendable. Y esto es todo. Así que voy a intentar, no sé si aquí no hay mucha gente joven.
Que quieren hacer alguna pregunta.
Claro. Espera, que si manejáis Instagram, en Instagram hay un site que hay multitud de fotos, y a ver si consigo. Ahora sí, ¿no? ¿Vale? Este es el site de Instagram, y hay esto lo hicieron una hija nuestra con amigas suyas, y montaron, y vas viendo, hay fotos de todos los viajes. Sí, está muy chulo. Si manejáis Instagram, está muy bien, hace un recorrido por los diferentes años, etc. Pues listo, me voy a sentar otra vez.
Para internet de agriculturas de Wolf, no sé si lo conocéis, y también es voluntario, y me habían dicho lo de la charla y tal, y bueno, pues eso me ayudó. El tema de lo de que hizo Wolf, si yo la formación, que tiempo dura, un año como tiempo, no, pues ellos tienen distintos cursos de formación, y la de que los voluntarios nuestros están haciendo es uno que consiste en varios sábados, pues en el segundo trimestre del año. O sea,
son como cuatro fines de semana,
sí,
o cinco.
Hay otro que se llama Experiencia Sur, que tiene también que ir a Madrid. Otras veces aquí también han dado cursos,
sí,
cuando
sí,
hay un grupo de voluntarios, pero Entre Cultura, como colabora con nosotros, ellos lo que han ofrecido es el dar ese curso a los voluntarios nuestros, de Israel y pastores, incluyendo en eso que ellos tienen para toda España.
Pero Volpa, lo que es un voluntariado entre comillas de larga duración, o sea, de unos años, en entiendo que es lo que estás.
Sí, yo venía a informarme, o sea, no sé por qué, bueno, hubiera tenido digo, quería algo de voluntaria, no sé por qué. Uh-huh. Una cosa que la he tenido desde muy pequeño. Uh-huh. O sea, me encuentro con esto, lo he visto una sincronicidad totalmente. O sea, yo lo he sentido como debía haber. Uh-huh. Totalmente, además que hoy es muy curioso. Entonces, pues bueno, otra pregunta. El tema de el voluntariado aquí, ¿qué sería? ¿De ayudar a hacer, a instalar?
Bueno, buena pregunta.
Esa es mi pregunta, porque no sé si hay varios apartados. Uh-huh. Como has dicho, que ella es médico, pues no sé.
Sí, bueno, como dice al inicio, ¿no? Pues ahí cada uno lleva lo que tiene. Muchísimas de las personas que se incorporan, que se han incorporado en todos los años, no tienen un perfil técnico. Entonces, normalmente en este proyecto, pues ha tomado este derrotero de la parte técnica de energías renovables. Y sí, es verdad que cuando hemos estado allí, la actividad que nos ocupaba era hacer esas instalaciones, esos trabajos, ¿no? Pero había, insisto, otras muchas personas que lo que, bueno, cada uno ayuda de la... Hay mucho trabajo alrededor de la instalación, que son, pues, desde lo que es mover y movilizar todos esos materiales y todas esas personas. Hay toda una logística que lleva a comprar comida, hay multitud de actividades alrededor de la actividad central, ¿no?
Yo no soy ni ingeniero ni médico, soy funcionaria como técnico administrativo, entonces acompañar no solo a la gente que ayuda, que formamos una comunidad, sino a la convivencia con ellos. Vamos, que de hecho yo diría que somos los más privilegiados en definitiva, porque los ingenieros se matan trabajando, los jóvenes que son muy deportistas tienen mucha fuerza, se matan cargando con placas y tal, yo no puedo coger ni un canastito cuando la cápsula. Entonces, pues la batería, pues es la convivencia allí, ¿no? Y que vamos igual que aquí, como hemos hecho la presentación, ha habido muy pocas personas y es como si estuviéramos en familia, pues igual, allí es como que vamos un grupo de amigos y también pretendemos que cuando no sea familia de sangre, pues que haya alguna vinculación. Es como si yo, por ejemplo, soy soltera y me llevo a alguna persona como si fuera sobrino mío porque son hijos de amigos míos o porque la he conocido en determinada circunstancia. Entonces ahí también se van creando unos lazos que cada vez se van ampliando más. Lo que dice Juan, de ser humano no puede ni uno porque vaya otro, pero es también un choque de la convivencia, ¿no? Jugar con los niños, estar con los mayores, escucharlos, observarlos. Sí, sí, me imagino.
O sea que hay una tarea central que además, bueno, pues se van abriendo otras nuevas o la idea es abrirla, pero alrededor de eso hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y eso, hay tareas eso de preparación, de logística, ¿no? Y también la parte espiritual, bueno, es un tema que nosotros mismos en el grupo hemos queremos retomar con fuerza, ¿no? Los primeros años tenemos una componente, entonces pues alguien se tiene que encargar pues de preparar las oraciones, llevar material, insisto, hay muchas cositas que muchas puntaditas que hilar, ¿no? En cada campaña, ¿no? Cada vez que vamos. Pues nada. ¿Alguna cosita más?
Bueno, yo no quiero
acaparar.
Me ha gustado mucho la cultura de ellos, porque yo ya había investigado sobre un poco la forma de pensar de ellos, de los guaraní. O sea, que un poco me metí hace ya mucho tiempo y siempre es una cultura que me ha llamado la atención. O sea, yo la respeto. Yo tengo una línea de religiosos y cristiana. Tengo mi línea, pero que no voy de predicadora, ¿entiendes? Pero sí intentar encontrar esa unión, ¿no? Uh-huh. En realidad. Y es una cultura que me ha traído, que me ha traído siempre muchísimo. Y me la he visto.
pero concretamente la guaraní o la...
Estoy ahora mismo chutada.
Esto no es, o sea, la Amazonia no es guaraní, pero es del mismo tronco, pero sí, es muy cercana a la cultura del guaraní.
Sí, bueno, en concreto hemos visto, es un poco su filosofía, su forma, como dicen, ¿no?, de no tener fronteras, esta humanidad. Hombre, a mí me parece sumamente enriquecedor, porque en cierto modo, aceptando el individualismo, sin criticar mucho, me gusta, pero es una realidad, y se necesita un poco de... de esta forma, ¿no?, también, que funcione, que vaya. Bueno, yo soy muy
sí, nada, nada. Que no sé, la Gloria Cayetana, si queréis, Joaquín, los que habéis estado por allí, hacer algún comentario.
No, yo no lo voy a dar nada, está contando el tema ya, que la experiencia es no solo técnica, sino de convivencia, en el lugar del entorno, el entorno de la naturaleza, y después las personas, ¿no? De lo que te lleva fundamentalmente con las personas, esa vinculación que queda con ellos, que es un poco de volver.
Claro, es como una familia, ¿sí? Me imagino.
Sí, sin el cómo. Es una familia que
vaya. Vale, es verdad.
Gloria. Ella es mi mujer.
Cuando va allí, que veo que te disfrutas también. Claro, pues es que puede, ¿no? Un poco. Que. Una gente no se puede. Se vuelve, pero la verdad es que se falta, ¿no? Un poco. Por lo cual, ¿qué es? ¿No? La como que. Que ya. Yo como médico me siento que si te das cuenta es tan igual, pero todo lo que es la medicina humanitaria, la medicina con Google, pero la medicina tradicional no puede tan positiva, tan difícil como complementar la medicina tradicional, que podría ser difícil, pero bueno, cuando llegan aquí, medicina como que. Bueno, en fin, fue pues maravillosa.
Bueno, pues muchas gracias.
Yo voy a pedir información también, no quiero ser pesada, de dónde se puede dirigir uno, el contacto, o que tienen lo del centro de azúcar donde yo lo dirijo. Ahí viene toda la información.
Nosotros...
Yo he visto el de Instagram nada más.
Pues el vamos con cualquiera de nosotros, te dejamos nuestro teléfono y ya está. Bueno, pues vosotros, tú estás ya preparando el viaje, ¿no? ¿Tú has estado por allí antes?
Estamos en la parte de Perú.
En la Amazonia peruana.
Entonces, ¿hay una salida pronto?
Este verano, si Dios quiere.
Esa es la información que me gustaría saber, ¿no? ¿De qué fechas hay? ¿O no hay ninguna fecha?
No, normalmente las campañas son en verano, entre julio y agosto de cada año, y salvo catástrofe nuclear, pues habrá vale. Para el 24, habrá en el 25, y bueno, ahí como explicaba, el 25 es el, por así decirlo, el punto y final. Otra cosa es que que vuelva a haber problema y lo extendamos un año más, pero y ahí pues nos reinventaremos otra vez o lo que sea.
Y para ir a esto tienes que formarte con esta formación.
Es recomendable.
No, claro, sí, porque es un apelo.
Adiós.